Le decía usted hace unos minutos que los municipios de Guadalajara y Zapopan tenían servicio para apoyo con traslado de valores a las personas que tengan necesidad de hacerlo en esta época de fin de año, pero también Tlajomulco de Zúñiga presta ese servicio. La Comisaría de Seguridad, como parte del operativo de vigilancia que comenzó inclusive desde el Buen Fin, garantiza el apoyo a los ciudadanos que quieran proteger su patrimonio. Este operativo consiste también en que usted pues solicite el apoyo de la comisaría para que le ayuden con el traslado de valores. Se podrá solicitar directamente a la dependencia el que puedan prestarle a usted servicio de acompañamiento para traslado de dinero en efectivo sin costo alguno. Solamente tienen que llamar quienes viven en Tlajomulco al 3332-834545, 3332-834545. Ellos se ponen en contacto con usted, se acerca a la unidad, como le digo, lo sacan de su domicilio, se lo acompañan pues de su domicilio al banco o del banco a su domicilio, totalmente cubierto con oficiales de la policía municipal sin mayor problema. Así que aproveche, Tlajomulco de Zúñiga también le ofrece la protección de traslado de valores para usted que es ciudadano. No tiene que ser una empresa que tenga grandes movimientos, simple y sencillamente que usted diga: yo requiero, por el tipo de operación que voy a hacer, que me apoye la policía, y ellos estarán ahí presentes para asistirle. Otro de los beneficios que ofrece el equipo de seguridad de Tlajomulco de Zúñiga. Rápidamente, una llamada antes de irnos a las portadas y el resumen local. Dice María Herrera: los encuestadores de la Nación hacen las encuestas por teléfono. Tengo esa duda, o tienen que venir a casa. Señora María Herrera, la encuesta Casa por Casa, que es de Salud para el Bienestar, donde van a estar personal médico haciendo la entrevista, es presencial. Es una entrevista que no dará más allá de 20 minutos. Es un trámite realmente sencillo y rápido. Y usted está, es nada más tu cuestión que se asegure de que el servidor de la Nación que está en su domicilio, pues sea una persona de la Secretaría de Bienestar, y así puedan darle usted la información que necesita. Pero es importante que le conteste la encuesta, porque derivado de ello, entonces van a poder a usted ofrecerle beneficios de atención médica en los próximos meses. Es muy importante que colaboren las personas con los encuestadores y que se les pueda facilitar a ellos la información que requieren para que sepan en qué lugares de Jalisco se tiene que atender, cómo se va a llevar a cabo en este llamado censo de salud para el bienestar. Se va a estar realizando todo el mes de diciembre y prácticamente van a estar llegando a las casas para hacerles algunas preguntas, pero sobre todo los adultos mayores, que saber si tienen seguridad social, IMSS, ISSSTE o algún servicio médico como el Seguro de Salud Jalisco, para poder censarlos, documentarlos, tenerlos pues a la mano y tener un mapeo de quién necesita atención médica en la zona metropolitana, en las zonas urbanas y las zonas marginadas. Vámonos pues a las portadas de Jalisco, lo que tienen como su nota más importante de los diarios de la localidad, y después le invito a que nos acompañe en el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Insiste Trump: atacará a cárteles mexicanos.
El Informador.
Alistan contratación de 2,000 policías.
Milenio Jalisco.
Van 24,000 millones de dólares a energía y agua para poner a México en el top 10.
Diario NTR Guadalajara.
CIAPA, Fiscalía y Salud concentran anomalías.
El Occidental.
Le falta mejorar.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Una avioneta procedente de Michoacán se desplomó en el municipio de Quitupán, Jalisco. El saldo fatal fue de 7 personas fallecidas. El gobierno de Jalisco proyecta la contratación de 2,000 policías en 2025. Quiere reforzar a las corporaciones estatal, ministerial, policía vial, de caminos y metropolitana. Completan la construcción de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. El sábado se abrió a la circulación el último tramo pendiente de Bucerías al aeropuerto de Puerto Vallarta. El traslado ya es de 2 horas y media. Realizan operativo para detectar motocicletas robadas en el Tianguis del Baratillo en Guadalajara. Se revisaron 400 vehículos y fueron decomisadas 10 unidades con irregularidades. El CIAPA dio a conocer que desde este lunes estarán disponibles los estados de cuenta con el cargo del pago anual estimado con un 10% de descuento para ciudadanos que paguen de manera anticipada. Dos hombres de 25 a 30 años de edad perdieron la vida en un aparatoso choque frontal con un vehículo particular en una camioneta sobre el circuito metropolitano sur.
Lo que se sabe de manera extraoficial y que hay que esperar a la confirmación de la autoridad es que podría tratarse de un militar activo de 36 años de edad, de quien incluso ya hay nombre y han señalado, se trata de esta persona llamada Vicente López López. Esperar la confirmación de la autoridad, repito, esto es importante aclararlo debido a que es un acontecimiento que está surgiendo en estos últimos minutos. Es parte de la información que ha señalado, incluso justo en este momento, compañeros, si me lo permiten, escasos 10 segundos ha llegado confirmación por parte de la comisaría. Se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, cual pues tendría relación 36 a 40 años, el cual ha sido localizado al interior del domicilio. Este pues masculino está inconsciente. Servicios médicos municipales han corroborado el deceso con manchas hemáticas en parte superior del cuerpo, aún sin información de la causa del hecho. Es decir, podemos confirmar ya de manera oficial que sí hay una persona fallecida al interior de una vivienda en este domicilio de Grosella y Amaranto, que es un masculino de aproximadamente 40 años de edad, el cual sí presenta lesiones con manchas hemáticas en la parte superior del cuerpo. Lo que no señalan es si son lesiones generadas por un arma punzocortante o por un arma de fuego, y tampoco han confirmado que se trate de un militar y mucho menos del nombre que ya les hacía mención. Lo que sí es que en este punto van a estar arribando los cuerpos de emergencia, van a estar arribando agentes ministeriales y personal forense. Si usted vive por la zona o pretende circular por la zona, considérelo, tómelo en cuenta y permita el paso de las unidades de emergencia. Compañeros, es la información más relevante que ha surgido en estos últimos minutos.
Bien, Fernando, y en el caso de Tlajomulco, pues el tema es aquí que se revise la infraestructura. Entonces, si el puente es el problema, si el camino es el problema porque no hay iluminación o no hay barreras de contención, hay que tomarlo en cuenta, porque hoy, que ya dejó de llover, pues a lo mejor no pasó del susto, ¿no?, y las pérdidas materiales con el vehículo dañado, pero en otras ocasiones y en temporada de lluvias, las personas pierden la vida al caer a este canal de Adolf Horn.
Sí, y es un canal en el que ya se han registrado pues acontecimientos con desenlaces fatales, que conecta desde la carretera Chapala hasta la avenida Adolf Horn, y que pues de manera, curiosa, pues ha registrado en los mismos puntos la caída de vehículos. Es decir, hay que revisar, sí, como bien lo señalas, esta estructura que puede presentar el canal, si es que evidentemente, y para los que hemos circulado por la zona lo conocemos, sabemos que sí hay muchos puntos por los cuales hay una facilidad para caer en el mismo, en el cual, por supuesto, pues ya en anteriores ocasiones se ha rescatado distintos vehículos que caen en esta zona. Entonces, pues sí, habrá que checar a detalle. Evidentemente será pues una, labor o importante que tiene el municipio, porque es un canal con una distancia bastante grande, pero sí, evidentemente, además de que los conductores deban de conducir con precaución, pues sí, que la autoridad pueda tener alguna medida de seguridad en este punto.
De acuerdo, Fernando, gracias.
Continuamos pendientes, compañeros, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante, Huicho.
¿Cómo estás, mi querido Víctor? Muy buenos días, amigos del auditorio, buenos días. Bueno, ya estamos prácticamente con la Navidad encima. Fíjate que es una mañana fría, pero ya está saliendo el sol, pero sí está haciendo frío. Ayer llovió, a ustedes y a usted le tocó, pero llovizó en algunos puntos de la zona metropolitana, así que bueno, seguramente estará haciendo frío en las próximas horas. El operativo de Navidad se sigue llevando a cabo. Hace ratito acabo de pasar por ahí, por López Mateos, vi por ahí al comisario, sí, está muy chambeador él. Están haciendo el operativo de la avenida López Mateos, cambiando el flujo de la circulación como si fuera un día normal, y parece que lo van a seguir haciendo, mi querido Víctor. Así que bueno, pues tómalo en cuenta, está bien tranquila la circulación, la vialidad, salvo los choques que ya nos reportaban los compañeros reporteros. La vialidad está bastante relajada y parece que es una ciudad distinta a la que estamos acostumbrados. Ya que están hablando de Tlajomulco de Zúñiga, fíjate que platicamos con vecinos de Tlajomulco de Zúñiga y particularmente del fraccionamiento El Palomar, porque en El Palomar se excede la velocidad y están muy enojados los vecinos, solo porque se excede la velocidad adentro del Palomar, pero se está acabando con la fauna silvestre. Como usted sabe, hace muchos años el Palomar era una zona donde vivían, no, pues tlacuaches, ardillas, bueno, hasta venados se veían. La urbanización ha acabado con esta zona, pero ahora, pues tanta gente vive allá adentro, no respeta los excesos, más bien no respeta la velocidad, hay excesos en la misma, y aún y cuando hay pasos de fauna silvestre, estos no son respetados. Esto fue lo que nos comentó una vecina que está muy preocupada, y va un llamado directamente a Tlajomulco de Zúñiga, al presidente municipal, a la Dirección de Fauna Silvestre, al ayuntamiento en sí, policía vial, y también a la gente que vive ahí, al comité de vecinos de El Palomar. Escuchemos lo que nos comentó esta vecina.
Fíjate que esta problemática pues ya tiene bastante tiempo, pero estos últimos dos años ha habido como un repunte de esta situación. El límite de velocidad dentro del fraccionamiento es de 40 kilómetros por hora. Y pues desafortunadamente muchos de los que viven ahí y también pues que son visitas o proveedores no respetan este límite. Y se ha hecho un estudio en el cual las velocidades que se manejan son de 110, 120 kilómetros por hora. Y esto está haciendo que pues mucha fauna silvestre pierda la vida. Aunque tenemos cruces de fauna, pues ellos a veces son muy pocos, no hay señalamientos, no hay reductores de velocidad. Entonces están atropellando pues bastantes tlacuaches, mapaches, zorrillos, ardillas y en menos cantidad venados, cacomistes y serpientes.
Ahí está lo que comenta esta vecina de El Palomar. Pide a la autoridad que tome cartas en el asunto, porque independientemente de los accidentes que se puedan ocasionar, la fauna silvestre se está acabando allí en El Palomar. Si de por sí había muy poquita ya fauna silvestre, los pocos que quedan los están atropellando porque no hay paso para estos animalitos. Pues si creo, Víctor, ese reporte que te tengo, estaremos al pendiente de esta situación. Ahorita ya muchos ayuntamientos ya andan prácticamente de vacaciones, así que seguramente será después de regresar de la vida. Víctor, mi reporte, muchas gracias.
Gracias, José Luis, muy buenos días.
Hasta luego.
José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Sabe usted que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial busca siempre implementar acciones para mejorar la calidad del aire en el estado de Jalisco? Pero hay una parte muy importante. Los trabajos que realiza la dependencia no podrán prosperar si usted y yo no colaboramos con las autoridades para que esto suceda. Es decir, siguiendo las indicaciones para disminuir el uso del vehículo, para disminuir el uso y la quema de pirotecnia y también el generar emisiones contaminantes con fogatas, quema de llantas, pastizales, etcétera. Sabemos pues que mañana hay actividad festiva en la ciudad porque está la Nochebuena y hay personas que pues tienen esa mala costumbre de encender fogatas o de crear pues fuego o hacer actividades que afectan al ambiente y al día siguiente en la mañana tenemos una mala calidad del aire. Para que eso no suceda y recordarle a usted cuáles son nuestras obligaciones y además que conozca los planes que tiene la autoridad para prevenir, saludamos en línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada a la directora de la calidad del aire de la SEMADET, Laura Vilés, a quien tenemos en entrevista hoy en día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida, directora.
Muchas gracias. Buenos días, Víctor, a ti y a tu auditorio.
Gracias. Pues háblenos un poco de las acciones que ustedes están tomando y llevando a cabo para concientizar a la población y que nos podamos entender por qué es importante que tengamos una buena calidad del aire.
Mira, este es un trabajo coordinado con todos los municipios del área metropolitana, incluso del estado, para que puedan tomar conciencia mira, ya nos pasó en el 25 de diciembre de 2018, un evento de contingencia fase 3, el cual es de los más severos que podemos tener. Entonces, basado en esto, hemos tomado una serie de acciones. Por ejemplo, la veda de los ladrilleros. La veda de los ladrilleros inició este 19 de diciembre y culmina el 3 de enero. Esto es, no pueden quemar ladrillo. Pueden hacer cualquier otra actividad, como la preparación de lodos, etcétera, pero la quema de ladrillos no, para evitar esta concentración de los contaminantes. Asimismo, pues con todos los municipios estamos ya listos con los operativos para el 24 y 25 de diciembre, así como para el 31 y 1 de enero, justamente para mitigar lo que acabas de mencionar, esto de las fogatas, fogatas de lo que sea, de sillones, de hojarasca, de llantas, cualquier cosa que nos esté generando estas emisiones, ya sea simplemente por la festividad o en muchas ocasiones en búsqueda de algún elemento de calor, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues todas estas tienen las mismas contribuciones en la emisión de contaminantes.
¿Hay zonas de la ciudad más complicadas que otras, directora?
Sí, la zona sur de la ciudad es un tanto más complicada, pero es más complicada porque es como una cuenca. Uh-huh. Y eso sumado a las condiciones atmosféricas que se presentan en este periódico, en este periodo de la inversión térmica, entonces eso genera que ahí se haga como un domo muy complicado de que salga la contaminación hasta que no rompe esta inversión térmica alrededor de las 11 de la mañana cuando ya tenemos rayos solares. Sin embargo, pues tuvimos una concentración importante, pero por eso es como vital que la noche del 24 evitemos de la manera posible el uso de la pirotecnia, que es muy difícil de dispersar, como ya bien lo dijiste, pues las quemas. En todos estos días, pues sí, también colaborar con la reducción del uso del vehículo, eso es muy importante. Y pues bueno, ante cualquier situación de mala calidad del aire, hay que evitar las actividades al aire libre. Esto es muy importante para la ciudadanía, mantener puertas y ventanas cerradas, hay que resguardarse, el uso del cubrebocas, tomar suficiente líquido. Entonces, todas esas son recomendaciones que estamos emitiendo constantemente a través de la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, así como pues sus redes sociales.
Directora Laura Vilés, ¿en este momento las empresas también están colaborando con disminuir sus procesos para que haya menos contaminación o menos emisiones?
Sí, estas empresas tienen lo que se llama un plan de respuesta a contingencias atmosféricas, el cual se activa dependiendo la fase en la que estemos. Pero desde que estamos en precontingencia, nosotros ya emitimos este comunicado y también a las autoridades, obviamente, para que estén al pendiente de que se estén cumpliendo estos planes internos. Y pues evidentemente, si el nivel o la severidad del episodio de mala calidad del aire sube, pues las acciones que tengan que hacer cada una de las empresas, como disminuir su producción, etcétera, entonces tienen que empezar a aplicarla.
Claro. ¿Los trabajos de SEMADET están en conjunto con los de Protección Civil de los municipios, por ejemplo, o van a actuar cada quien de manera independiente? Me refiero a los operativos para combinar a la gente que apague las fogatas.
No, todo es coordinado. Todo lo coordina a través de la Secretaría General. Todas las actividades de Protección Civil, la Policía, Secretaría de Salud, nosotros mismos como SEMADET, todo es una actividad coordinada para que los operativos realmente tengan el efecto que estamos esperando.
¿Qué noticias nos tiene de la red de monitoreo? Es decir, ¿todas las instalaciones están funcionando? ¿Todas las estaciones de medición están al 100%? ¿O hay alguna a lo mejor que no vamos a poder tener habilitada estos días?
No, las tres estaciones están funcionando perfectamente y justamente estamos también tomando medidas para evitar tener algún corte en estos días. Pero las tres estaciones funcionan perfectamente y las pueden consultar ustedes a través de la página aire.jalisco.gob.mx. Ahí están disponibles para ustedes, para que las puedan estar monitoreando.
Claro. ¿Nos podría explicar, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema, cómo sabemos a partir de qué niveles, cuando es una contaminación leve, moderada o severa, en qué números y por qué?
Sí, claro. Esto lo pueden ver ustedes también ahí en la página, y a partir de los 120 puntos IMECA es cuando inician las precontingencias. Esto es por partículas PM10. Cuando tenemos 120 puntos, nosotros empezamos con esta alerta de precontingencia. Si esto se eleva, llegamos a 150 puntos IMECA durante 2 horas sostenido, entonces nos vamos a una contingencia fase 1. Si llegamos a 150 puntos, contingencia fase 2, y así es como va aumentando. En el caso de ozono, es en los 110 puntos IMECA para la precontingencia y en los 140 puntos para la contingencia fase 1. Entonces, esto hay que estar muy alerta. ¿Cómo se mide? Es un índice basado en todos los contaminantes. Vamos midiendo cada uno de los contaminantes y es una manera homologada en el país en el cual se tiene previsto que en estas cantidades se estén ya emitiendo estas características para que podamos tomar todas las precauciones al respecto de la calidad del aire en nuestra zona.
Pasaron 5 años después de este episodio que nos hizo recordar, y tiene toda la razón, 2018, cuando amanecimos con una nube de humo densa por todas partes, que no se podía ni ver, parecía neblina a algunos metros de distancia, Y no sé si ustedes percibieron en ese, o el histórico de la información que les dejaron las administraciones pasadas, hubo cambios de conducta en la población para que, por ejemplo, 19, 20, 21, 22 y 23 hubiera menos quemas en la vía pública, menos quema de pirotecnia, menos actividades que afectaran a la calidad del aire.
Sí, bueno, sí hubo bastantes, porque en realidad esto es lo que ha contribuido a que no regresemos a esa situación. Uh-huh. Y justamente tanto los cambios en la ciudadanía como todas las precauciones que se están tomando ahorita a través de los operativos que se inician ya desde esta temporada, o sea, previo a que estemos en la noche del 24, justo para que no tengamos ya una acumulación de contaminantes y con la festividad del 24 todavía se hagan más severos. Todo esto es lo que contribuye a que no hayamos regresado a esta situación severa.
Claro. Usted que tiene contacto con las autoridades de salud, ¿nos podría explicar para el auditorio qué afectaciones hay respiratorias con estos contaminantes cuando quedan esas partículas suspendidas?
Sí, sobre todo es la vía respiratoria, como bien lo mencionas, a todas las personas que tienen asma, pues esto les genera una irritación en todo su tracto respiratorio, entonces les dificulta la respiración, a las personas embarazadas, los niños, los adultos mayores, que es la población vulnerable, pues hay que tomar mayores cuidados, porque justamente, además de la irritación en garganta y las vías respiratorias, la irritación de los ojos también es importante, van a presentar algo de tos. Entonces todos estos son, dependiendo la severidad, pues se van agravando, e insisto, si todavía eres de la población vulnerable, pues mucho más, pero también está participando en esta situación la Secretaría de Salud, alerta a la instalación de módulos de atención inmediata si se presentan este tipo de episodios de mala calidad del aire.
Claro, y pues ya prácticamente para terminar, aprovechar su presencia en los micrófonos de Radio Metrópoli para que nos dijera si las personas que quedan también pendientes, por ejemplo, por verificar, pues deben hacerlo. Hay dudas, sobre todo porque dicen del reemplacamiento, ¿no? Ya ve que viene el paquete en enero, que tiene que pagar pues el refrendo y la verificación juntas, pero creo que eso no exime a los ciudadanos de cumplir con su obligación por número de placa en 2024, ¿cierto?
Es correcto, el programa de verificación vehicular está vigente, permanecerá vigente, lo único que cambia, bueno, es que a partir de 2025 la verificación vendrá ya con tu pago de refrendo. Sin embargo, pues esta es una corresponsabilidad, debemos realmente atender a esta, así como vamos a apagar las fogatas, evitar la pirotecnia, el mantener nuestro auto afinado, verificado, pues bueno, eso nos habla de la corresponsabilidad que tenemos con el medio ambiente, con la calidad de aire que queremos respirar. El ozono, básicamente el 60-70% de lo que se genera de ozono es por fuentes móviles. Entonces, sí, realmente el programa de verificación colabora en que esto pueda estarse controlando y disminuyendo.
Veo los verificentros solos relativamente y haciendo un ingreso al sistema, se encuentran muchas citas disponibles. ¿Las personas sí están cumpliendo en tiempo y forma con la letra que, el número, perdón, no letra, el número que corresponde? Si no me equivoco, debe ser el 0 o el 9.
Sí, en este momento está para el 0 y para el 9. Ajá. Sin embargo, si tú eres una placa de cualquier otra terminación que no hubieras podido cumplir en tiempo y forma, se te puede recibir sin problema, y como bien lo dices, el sistema está con disponibilidad de citas en todos los centros de verificación. Entonces los invito realmente a que puedan ya terminar con este proceso de la verificación vehicular en este 2024 para que podamos iniciar 2025, que también se seguirá exactamente el mismo calendario, iniciando en enero con la placa número 1.
Claro, no sé si usted tuviera el dato, pero las personas que a lo mejor llegando enero quieran hacer su reemplacamiento y no tengan la verificación, ¿les afectaría en el proceso? Es decir, ¿sería un obstáculo el no haber regularizado su vehículo, no tenerlo verificado?
Yo creo que ese es un tema que nos vaya a explicar pronto la Secretaría de Hacienda.
Muy bien.
Pero siempre estará abierta la posibilidad de que puedan cumplir para el proceso de la verificación.
De acuerdo. Pues de nuestra parte será todo, directora. ¿Algo más que quisiera compartir con el auditorio de Radio Metrópoli? Una última pues invitación, explicación a que participen todos para evitar una mala calidad del aire en estos dos días que están por venir, tanto la noche del 24 al 25 como el 31 al primero.
Sí, una invitación a que realmente tomemos esta responsabilidad de que realmente la calidad de aire es de todos. Uh-huh. No, como bien decía nuestra coordinadora, pues este es un derecho, el derecho que tenemos de respirar aire limpio. Entonces, si todos contribuimos, pues mucho más fácil vamos a lograr tener estas características de aire que necesitamos todos los jaliscienses, y pues bueno, solo son acciones preventivas que podemos desde casa empezar a tomar. Desde hoy, no hay que esperar a la noche del 24, desde hoy ya podemos empezar a hacer estas contribuciones y todo esto se verá reflejado pues en la calidad de aire que respiramos.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Laura Avilés, directora de la calidad del aire en la SEMADET. Muy amable.
Gracias, Víctor. Buenos días.
Muy buenos días. Ya escucha usted estas recomendaciones. Ojalá las atienda. Es por el bien de todos, porque al día siguiente, después de todos los festejos y la emoción, tengamos un mejor aire para respirar.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tengo llamadas, dice José Padilla, me pareció maravilloso lo que declaró Trump de que los narcos son terroristas aquí en México. Ojalá manden un comando gringo a México y acabe con ellos. Es lo que pide él en su comentario. Elizabeth Contreras, gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, Congreso y Gobierno del Estado por la posada tan bonita que nos hicieron en el Hospital y Alameda. Es lo que dice en su comentario. Raúl González, saludos, que los gringos primero arreglen su cochinero antes de hablar de México, porque Estados Unidos entra mucha droga e ilegales y quiere meter su gobierno a México, Trump, pero no lo vamos a dejar, dice este mensaje. Otro más, refiere de María del Carmen Ramírez, saludos, ¿cuándo puedo ir a pagar el estimado anual del CIAPA? ¿Me lo puedes repetir, por favor? No escuché toda la información. Ya, hoy se van a empezar a ya liberar los recibos con el 10% de descuento en el estimado anual. Si usted tuviera disponible esta semana o la que sigue, ya con su recibo en mano podrá ir directamente a pagar el estimado anual y quitarse el problema de las enormes filas del mes de enero. Mucha suerte y muchas gracias. Víctor, ¿sabes si van a trabajar en vialidad estos días? Sí, recuerde que la Secretaría de Transporte dio a conocer que iba a haber algunos horarios diferidos en próximas fechas. Déjeme ver si tengo el boletín de una vez acá para compartírselo a usted y que esté enterado y enterada. Dice por acá, a ver si está, lo voy a tener que rastrear, sí. A ver, dice, anuncia la CETRAN horarios de atención durante el periodo vacacional de invierno. Escuche bien, del 19 de diciembre al 3 de enero del año entrante, la dependencia atenderá las peticiones de los jaliscienses con áreas de guardia. Los horarios de atención estarán disponibles en el periodo vacacional, serán los siguientes, dice... En este periodo y con excepción del 25 de diciembre y 1 de enero, el servicio de expedición de licencias de conducir se brindará únicamente en las oficinas centrales de la Secretaría, ubicadas en Circunvalación y Prolongación Alcalde, de 8:30 a 2 de la tarde. El jueves 19 de diciembre, bueno, eso ya era para la semana pasada, pero vámonos a la que sigue. Dice, es importante señalar que el 31 de diciembre las recaudadoras de la Secretaría de la Hacienda Pública estarán cerradas. Por ello se recomienda que quienes tengan citas agendadas acudan con el pago previamente realizado. Para facilitar el proceso, los interesados pueden descargar e imprimir el formato correspondiente en el enlace govjal.mx/pago-licencia, realizar el pago en los establecimientos indicados y presentar su comprobante al momento de realizar el trámite. Los módulos de expedición de licencias en distintos puntos del área metropolitana estarán cerrados, es decir, Las Torres, Centro Sur, por ejemplo, el de Zapotlanejo, esos no van a estar abiertos. Y en los municipios del interior del estado estarán abiertos de 9 a 14 horas, con excepción del Salto y Chapala, que estarán cerrados en vacaciones. Ah, bueno, voy a corregir, porque eso ya se lo agregué yo. El de Zapotlanejo, al ser suburbano, debe de estar abierto en este horario de 9 a 2. Los únicos que cierran son el del Salto y Chapala, y a los que se refiere con módulos urbanos, son los que están, digamos, en centros comerciales, plazas, y que son auxiliares de la Secretaría de Transporte. Así que ojalá que esto le sirva a usted para que pueda hacer su trámite sin requiere andar con la licencia y no tener problemas. Vamos a la capital del país, Arturo García Caudillo, listo con otro reporte. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, jamás habló de intervención cuando se refirió a que designará a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y después, en otra parte, ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a hacer una campaña masiva de contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que no hay que, hay que trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo.
Sí, está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. También se refirió al tema del maíz transgénico y este panel de controversias del T-MEC que le dio la razón a Estados Unidos y Canadá y que obliga obliga a México a tener que permitir importaciones o exportaciones desde Estados Unidos y Canadá hacia México de esta planta, de este producto. Lo que sí dijo que se va a proteger al maíz criollo y que por ello precisamente se va a prohibir a nivel constitucional, porque esa es la idea, que se eleva a nivel constitucional la prohibición de la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte y muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Jorge Román Sánchez dice, quiero reportar que está fallando los checadores de los camiones 630B y 629. En los 3 minutos que nos quedan de programa, o menos de 3 minutos, daremos salida a sus mensajes a través del chat. Aquí nos dicen, carretera Tezistán saturada, precaución. Siguiente, dice, ojalá y la aplicación del reglamento vial por el uso del teléfono celular se apareja, ya que los conductores de plataformas van conduciendo y metidos en el celular. Eso dice César Leobardo. También nos están reportando que van 61 afectaciones al crucero del semáforo de prolongación 8 de julio y Jesús Michel González, Jesús Michel González con periférico. Dice que la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad advierte que los cruces son vandalizados y se pide a las personas denunciar. Esto es para las personas que no conozcan el último semáforo antes de llegar a periférico por 8 de julio en la bajada. Ahí un grupo de delincuentes, sujetos vecinos de la zona, van y cortan el cable para luego hacerse ahí los angelitos y los amables y darle el paso a los vehículos con la intención de recibir una propina. Mi petición y la autoridad es que no colabore con ellos porque usted está facilitándoles que sigan haciendo su negocio, pero mi señalamiento personal y directo es este. Son unos delincuentes, no les ayude, no les dé un solo peso porque ellos no están ahí para ayudar. Dañaron el semáforo para quedarse con su dinero, engañarlo y hacerse las buenas personas. Así que cuando estén ahí, ignórelos, porque si usted les sigue dando dinero, ellos seguirán pues ahí haciendo lo mismo. Va el personal, conecta el cable y otra vez estos vándalos vuelven a romperlo. Y la petición a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, es que implementen un operativo de vigilancia en la zona, que se coordine de preferencia también con la Agencia Metropolitana y coloquen una cámara en el punto para que cuando estas lacras lleguen, pues sean arrestados y los metan a la cárcel por dañar el patrimonio porque están afectando el patrimonio de todos. Martín Tejeda, yo sugiero que usen mascarilla porque hay mucha contaminación en Guadalajara. Gracias. Nos vamos, llega así al final este programa. Le agradecemos su participación y lo esperamos mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana.